En esto pensar.
Nos llega correspondencia de oyentes en las provincias argentinas de Mendoza, Córdoba, San Juan, Río Negro, Buenos Aires y otras. Nuestros oyentes argentinos expresan su aprecio por este programa y se interesan en la literatura en él ofrecida. Queremos saludar a todos nuestros oyentes en la gran nación platense y desearles bendiciones sin medida de parte de nuestro Dios.
Los profetas modernos todavía transmiten el mensaje de Dios al mundo. Mariano González interviene ahora en el programa con la parte bíblica. Es suya nuestra audiencia, don Mariano.
Gentil oyente de este programa, el filósofo alemán Nietzsche aportó el combustible que necesitaba la teología del Dios muerto. En décadas pasadas, un grupo de teólogos liberales hicieron de las ideas de Nietzsche su religión. Afortunadamente, esta fiebre mortífera pasó de la escena con relativa rapidez y hoy en día no la oímos mencionar tanto como se cacarea mucho ahora la mal llamada teología de la liberación, otra de esas aberraciones con que el enemigo de las almas ha logrado enredar y envenenar la mente de no pocos. En los días de la teología del Dios muerto, en un seminario liberal, un estudiante colgó en el lugar visible de un pasillo una pancarta que con grandes letras decía: Dios está muerto. Abajo tenía la firma Nietzsche. Otro de los estudiantes se acercó a esta pancarta y tomando un marcador escribió debajo: Nietzsche está muerto, firmando abajo Dios. Imagino la gran sorpresa que se llevaría Nietzsche al entrar a la eternidad por el portal de la muerte. Del otro lado, se habrá enfrentado con el Dios vivo, al cual él le había hecho su panegírico como si estuviera muerto. Al pensar en el encuentro de Nietzsche del otro lado de la vida, uno no puede menos que pensar en escrituras como la que dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Los teólogos del Dios muerto no proponían nada nuevo al afirmar que Dios había muerto. Todo lo que hacían era expresar una realidad acerca del hombre mismo, no acerca de Dios. Para todo propósito práctico, en la vida de muchos hombres, Dios está muerto. En otras palabras, el hombre contemporáneo, tal y como el hombre de ayer, vive como si en verdad Dios hubiera muerto. Dios no ocupa un lugar influyente en sus vidas diarias. No es una realidad que ellos traen a consideración cuando van a hacer sus decisiones. El hombre de hoy está habituado a ignorar a Dios porque ha fracasado el hombre en encontrarlo, al Dios que puede llenarlo de felicidad y de satisfacción, aún en medio de un siglo secularizado que asfixia sus valores trascendentes. Pero esta actitud humana no aminora un ápice la realidad de Dios. Dios es Dios, no importa quién lo niegue. Y Dios está vivo y activo y bien involucrado en el proceso de la historia, no importa quién ose sepultarlo. El Dios de la Biblia es estupendo, majestuoso, glorioso, y estas son características que hicimos notar en el programa anterior. En la presente entrega queremos volver al capítulo 6 de Isaías y notar otras de las cualidades magnificentes con que el Dios de la Biblia se revela al hombre. Según Isaías profeta, Dios es infinitamente santo. Isaías describe los serafines de gloria rodeando el trono de la majestad en las alturas y diciendo en alta voz: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dice además que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos! Dios, apreciable escucha, es santo. Esta es una de las declaraciones más importantes que pueden hacerse acerca de nuestro Dios. Es uno de los atributos o perfecciones más importantes de Dios de que nos hablan las Escrituras, su santidad. Tres veces repiten los serafines esta verdad, santo, y repiten, santo, y vuelven a decir, santo. En el capítulo 4 de la visión apocalíptica de San Juan, encontramos a los cuatro seres vivientes diciendo sin cesar, día y noche, santo, 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 es Jehová el Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Qué otro atributo de Dios se repite en la Biblia tres veces? ¿En qué parte de la Santa Escritura dice, por ejemplo, omnipotente, omnipotente, omnipotente es el Señor de los ejércitos? ¿O dónde dice infinito, infinito, infinito es el Señor de los ejércitos? ¿Dónde encuentra uno en las Escrituras una declaración que diga amor, amor, amor es el Señor de los ejércitos? Mis amigos, mucho nos gusta pensar en Dios como amor, 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 amor a cualquier precio, amor ante cualquier circunstancia, amor frente a todas las situaciones. Amor, amor, amor. Amor es la palabra favorita de poetas y cantantes, de religiosos y hasta de políticos. Muchos creen que es todo lo que debemos proclamar, el amor de Dios. Los que así piensan, nos parece, estarían más dispuestos a inclinarse ante el amor Dios que doblegarse ante el Dios amor. La Escritura dice que Dios es amor, pero no dice que amor es Dios. Para algunos, todo lo que quiere decir esta andanada de amor es sexo libre, libertad para hacer lo que uno quiera. Pero no se equivoque usted. Mejor entienda que lo que están más cerca de Dios, los serafines de gloria, no dicen amor, 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 sino santo. Santo, santo. Sin la santidad nadie verá al Señor, mi amigo. Mucho menos se acercará de lejos al Señor. La santidad no es un mero apéndice de importancia secundaria en la naturaleza de Dios. No, Señor. Dios es santo, inherentemente. Santo, elevado a la tercera potencia. La santidad caracteriza a Dios en todas sus perfecciones, embellece todos sus atributos, los colorea, los modifica, inclusive al atributo amor. Como santo, Dios detesta el pecado en cualquiera de sus formas, inclusive en aquellas formas que nosotros con tanto gusto amamantamos y con tanta dedicación cultivamos porque nos encantan. Dios odia los pensamientos obscenos que acariciamos en nuestros cerebros podridos. Dios odia el egoísmo que anidamos en nuestros pechos corruptos. Dios odia las mentirillas y las mentirotas con que llenamos de hedor su mundo. Dios abomina la adoración de las imágenes y de los santos con que el hombre tergiversa su gloria. Dios detesta nuestras avaricias, nuestras envidias, nuestros celos, nuestro yoísmo crónico, nuestras vanidades, nuestra falta de consideración al prójimo. ¿Qué estoy diciendo? Pues lo mismo que usted ha escuchado. Sí, ¿me entendió usted? Correctamente. Lo que estoy diciendo es que como pecadores estamos perdidos. No tenemos esperanza. El lodo nos llega al cuello y no hay manera de salir de esta maraña. Nuestros mejores criterios quedan cortos. Nuestros deseos más elevados no suben suficientemente altos. No alcanzan la gloria del Dios tres veces santo y no pueden siquiera. Solo hubo uno que tocó con una mano el cielo y con la otra la tierra. Uno que fue capaz de hacer de puente perfecto entre nosotros y el Dios tres veces santo del cual estamos separados. Hubo solo uno capaz de ser cercano a Dios y a la vez acercarse al hombre. Se trata de aquel que nunca hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Aquel que dejó tan sublime impresión en el mundo, tan atractiva, tan perfumada, que arrancó de los labios de un hombre santo estas palabras. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Oh, sublime contraste, apartado de los pecadores, pero a la vez consintió en vivir entre ellos. Le sirvió a ellos, le enseñó el reino de Dios a ellos, curó sus enfermedades, exorcizó sus demonios, alimentó de pan sus cuerpos, le dio vino abundante para sus bodas, y luego, amigo radio oyente, luego murió crucificado por ellos, derramó su sangre inocente por ellos, resucitó por ellos, y ahora se sienta en la majestad de las alturas para interceder por ellos. ¿Ya sabe de quién le hablo? Sí, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Le hablo de Jesucristo, el Cordero de Dios, inmolado en la cruz por nuestros pecados. Cordero de Dios sacrificado desde antes de la constitución del mundo. Y que ahora, después de constituido el mundo, y a punto de terminarse el mundo, se le ofrece a usted como su alternativa más válida. ¿Qué os parece del Cristo? ¿Cuál es vuestra actitud hacia Él? Hay dos posiciones posibles con respecto al Cristo. A Jesús se le entrona en el corazón como Señor y Salvador, o se le rechaza y mantiene fuera de la vida. ¿Se está a su lado o se le da las espaldas? ¿Se está con Él o contra Él? No hay posiciones intermedias. Con respecto a Jesucristo, ¿en cuál lado de la cerca se encuentra usted? ¿Está usted dentro o fuera? Esto es asunto que en conciencia tiene que definir usted, estimado radio oyente.
Con amor y oración por el Rey en su majestad, desde el Estudio Shalom le enviamos En Esto Pensad. Escríbanos hoy al apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana.